La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, lo prometido es deuda. Hablamos en estos momentos con Enrique González Araiza. Él es director del Centro de Derechos Humanos del ITESO, exdirector de FM Cuatro Paso Libre y abogado especialista en la figura del refugio. Él sabe del tema migratorio, él sabe del tema de derechos humanos. Hoy que arranca la administración de Donald Trump y que a mediodía estará asumiendo ya de manera oficial su cargo. Enrique, muy buenos días. Gracias por acompañarnos esta mañana.
Hola, ¿qué tal, Gris? A ti, a Ricardo y a todos sus radioescuchas. Buenos días.
Muy buenos días. Pues, ¿cuál es el panorama que se espera para particularmente estas comunidades de migrantes? Ya veíamos el fin de semana que se estaban generando problemas en los refugios de las personas que desesperadas intentaban cruzar antes de que llegara Donald Trump. Ya no fue posible. También del otro lado de la frontera se reportan algunos albergues saturados de parte de las organizaciones que apoyan a estos indocumentados. Entonces, pues son directamente los primeros que están en la mira del presidente electo.
Pues en general, Ricardo, te diría que en general el target que tiene Donald Trump, pues así hecho declaraciones, es contención y control migratorio en todas sus líneas, ¿no? Y particularmente quizás este fenómeno que se dio de las personas en movilidad humana que están por México de llegar antes de que entrara es por una cuestión muy simple. En este momento, hasta el día de hoy, está una acción ejecutiva que hizo el gobierno de Joe Biden para poder dar ingreso a las personas a través de una aplicación denominada CBP One. Y en esto ya lo hemos tratado en otras comunicaciones. Una persona tiene que agendar vía teléfono celular una cita para poder presentarse en uno de los 7 puertos de internación entre la frontera México-Estados Unidos, pasar a un centro de detención y después de ahí ver qué alivio migratorio le aplica para poder iniciar un proceso que puede llevarse hasta 5 años, ¿no? Inicialmente a las personas se les da un permiso de trabajo que es vigente por 2 años y en espera de poder iniciar o presentarse ante el juez de asilo o el tipo de alivio migratorio que aplique. Es decir, eso es por eso es que las personas estaban ávidas de poder poder ingresar, porque lo primero que seguramente va a realizar, así lo hizo en su momento cuando en el primer cuatrienio de su administración, fue pues a través de acciones ejecutivas que él señalaba, pues dio eliminó estas acciones ejecutivas previas que en su momento tenía Barack Obama, pues ahora muy seguramente empezará a eliminar estas acciones ejecutivas que hizo Joe Biden, ¿no?
Entonces, Enrique, ¿consideras que lo va a cumplir, que sí cumplirá sus amenazas y comenzará la deportación masiva de migrantes?
Pues es que todo indica eso, Gris. Si tú analizas, por ejemplo, cuáles son las personas que está proponiendo para su gabinete, ¿no? Aunque algunos tienen que ser ratificados todavía por el Senado, lo cual no ha pasado, pues tú tienes personajes pues muy pues realmente con acciones muy claras de lo que sucedió en el primer cuatrienio. Por ejemplo, Thomas Noman, nombrado como el zar de la frontera, en su momento fue el director interino del Servicio de Migración y Control de Aduanas, el ICE, ¿no? Y fue en la primera administración de Donald Trump justo el que ejecutó esta política de la separación de las familias, ¿no? Donde tú tenías estas imágenes dramáticas de las familias que iban a ser, que estaban en proceso de ser deportadas, que separaban infantes de sus madres, donde estaban luego en las mentadas hieleras con condiciones pues infrahumanas, pues ese tipo es el que ahora se pretende que sea el zar de la frontera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero decirte con esto? Que al parecer, pues es una política que se va a aplicar, ¿verdad?
Enrique, ¿cuál es el proceso para entenderlo mejor de expulsión de los migrantes? Es decir, no es como, no es buena la comparación, pero termina una fiesta y todos tienen que salir del casino, del lugar donde se lleva el evento. En este caso, ¿qué pasos se tienen que seguir hasta que llegue el presidente, tome la decisión administrativa y luego esas personas salgan del país? ¿Cuál es el paso a paso?
Sí, bueno, claro, qué bueno que tú lo estableces, porque justo organizaciones en Estados Unidos o algunas binacionales como al otro lado y otras que están trabajando justo en este momento han señalado, hay un trámite jurídico administrativo para generar un proceso de deportación, es decir, tiene que ser la persona oída y vencida en un juicio, ¿no? Eso es como claro. O sea, no hay, al menos las que están dentro ya de territorio estadounidense, se le hace el proceso de detención migratoria y luego se pone a disposición de un juez donde a partir de, insisto, del derecho de audiencia se escucha a la persona, si tiene la posibilidad la persona de ser defendida por un abogado migratorio, pues hace la defensa, y luego después de ese proceso el juez determina qué medida se le impone, si es una deportación, una devolución o una regularización en caso de que pueda acogerse a algún alivio migratorio. Pero efectivamente, las personas que están ya dentro del territorio estadounidense tiene que haber medidas, hay una medida judicial administrativa que se tiene que llevar a cabo, no es inmediata, ¿sí? Ahora, lo que pasa en la práctica es que por mucha desinformación que existe y también por el miedo que los propios operadores de estas acciones generan con las personas que son detenidas, pues luego por engaños pues hacen les informan que los procesos de detención van a ser muy largos, que es mejor que firmen el proceso de deportación y lo hagan en caliente o de manera expresa. Es decir, sí hay eso sí marcaría una diferencia, como bien lo señalas, las personas que ya están en territorio estadounidense. Ahora, las personas que actualmente están intentando cruzar Estados Unidos y son detenidas, Víctor Gris, actualmente, y te digo actual porque hasta el día de hoy, a las 12 del día que hay el cambio de poder, pues es la administración de Biden, decirte que esta deportación express ya está vigente, ¿no? O sea, para una persona que intentaba cruzar territorio estadounidense sin ser una población en situación de vulnerabilidad y sin haber aplicado correctamente a la aplicación CBP One, pues era facultad o es facultad de la patrulla fronteriza realizar una deportación en caliente. Y si esa persona era reincidente, podía ser sujeta de un procedimiento penal. Y eso es actualmente lo que estaba, ¿no? Tampoco es que... Lo que quiero decir es que no es que lo que estamos viviendo ahorita sea el escenario idílico, pero a lo que nos enfrentamos, pues puede ser un a mí me parece un... de proporciones muy dramáticas, ¿no?
O sea, no nada más es el susto, no se está exagerando, en realidad sí hay razones sustanciales para estar preocupados.
Sí, y mira, Gris, la otra parte es que las deportaciones, que ahorita obviamente por la cantidad, la población más grande de personas sin una regular estancia en Estados Unidos, sí lo constituyen las personas mexicanas, pero también hay otros flujos que por lo menos en los últimos 5 años incrementaron, ¿no? Personas venezolanas, haitianas, nicaragüenses, es decir, hay otras poblaciones que también van a sufrir estos procesos de deportación, pero acaba, y ahora voy a hablar de la responsabilidad que va a tener el Estado mexicano.
Sí, sí, sí.
Si bien nuestra presidenta en las declaraciones que ha tenido ha dado mucho énfasis en robustecer la red de protección de mexicanos en el exterior a partir de poder tener un involucramiento muy directo por parte de la red de los más de 50 consulados que están en Estados Unidos, de México, además de proveer de atención legal, ¿no?, con abogados para personas que sean sometidas a procesos de deportación. Lo cierto es que también México tiene una responsabilidad porque actualmente, Gris, Ricardo, México tenía hay un acuerdo donde Estados Unidos puede deportar personas que no son mexicanas en nuestra frontera norte, ¿no? Uh-huh. Justo, ¿de qué nacionalidades? Pues de estas nacionalidades donde no hay una relación directa con Estados Unidos, o que las relaciones son tensas y que por lo tanto no se podían generar procesos de deportación en esos países. Pero entonces eso es responsabilidad de México aceptar esto, ¿no?
Sí, claro.
Ahora, lo que uno esperaría es que pues ponga candados y diga, pues no podemos prestarnos a generar esta violación al derecho internacional, ¿no?, de estas personas. Uh-huh. Porque sería dejarlas en un estado de indefensión, porque están deportadas en otro país que ni siquiera quisieran estar y en el cual no hay capacidad de poderles atender, ¿no?
Ahora, Enrique, Estados Unidos no se puede quedar sin trabajadores, es decir, entiendo que tal vez sea una de las políticas más fuertes del presidente Donald Trump, tal vez más mediática que otra cosa, pero la mayoría de los trabajadores hacen lo que de otros países y mexicanos hacen lo que los estadounidenses no harían.
Sí, esa es otra parte fundamental que luego se invisibiliza. Las personas que tienen un irregular estatus migratorio en Estados Unidos y que trabajan gris, lo hacen. O sea, ninguna persona en Estados Unidos puede laborar o tener una relación obrero-patronal si no tienes un número de seguridad social. Y esos números de seguridad social, si bien no son de ellas mismas, los están trabajando de otras personas. Es decir, están aportando a la economía formal los ingresos y el recurso sin tener la contraprestación que esto significa, ¿no? O sea, ahí hay una, me parece también una manera muy hipócrita de entender que la migración irregular es fundamental para los procesos económicos de este sistema mundo que tenemos, ¿verdad? Y particularmente para la bonanza y la construcción de la economía estadounidense ha estado basada siempre en migración, en procesos migratorios y de migración irregular, ¿no? Uh-huh. Entonces, efectivamente, yo también pensaría que sería, pues, varias. Si ustedes siguen un poco las noticias en Estados Unidos, incluso ahí empieza a haber una animadversión por algunos de los empleadores estadounidenses o de empresas que están justo pensando en estas medidas de deportación, lo que significaría para la fuerza de trabajo que están empleando, ¿verdad?
Sí, recuerdo algunos episodios que veíamos a través de medios de comunicación de Estados Unidos y latinos que cuando arreciaba la pasada administración de Donald Trump, pues también se incrementaban las discriminaciones, las agresiones en supermercados contra mexicanos, contra latinos. ¿Crees que sucederá lo mismo, que personas radicales que comulgan con la política de Donald Trump arremetan, agredan a los mexicanos?
Ya, es que creo que eso fue parte de la narrativa que él instauró desde el primer cuatrienio gris. Antes, digamos que la clase política y también a nivel social existían estos tapujos por ser políticamente correcto, al menos en lo público, ¿no? Pero él lo que vino a legitimar es este discurso de odio en lo público, y que se legitimara ese discurso no solamente con personas que ejercen función pública, sino también con la sociedad en general, ¿no? Entonces, yo creo que esa es otra parte de las batallas culturales que vamos a tener que librar en este momento como mexicanos, pero también como habitantes en este mundo, ¿no? ¿En qué medida este discurso de odio lo tendríamos que, pues, eliminar de las narrativas, ¿no? Y empezar por pensarnos más allá de las categorías que nos definen como ciudadanos, como pues sí, como ciudadanos de un estado, ¿no? Sino sí pensar en que esto no se llegue a acrecentar, ¿no?
Sí.
Y lo digo particularmente también por lo que se pueda, vamos a ver, pero por lo que se pueda presentar en estos meses, bueno, días, meses en México, donde obviamente, pues vamos a recibir mayor cantidad de personas mexicanas que van a haber sido deportadas, pero también lo que también se avecina quizás es, pues, un mayor amurallamiento y externalización de la frontera estadounidense, no solamente en nuestros territorios, sino en los territorios de los países del norte de Centroamérica, ¿no? Porque seguramente quizás vamos a traer de nueva cuenta la versión 2.0 de los acuerdos de tercer país seguro. Y eso va a significar entonces que, sin quererlo, las personas van a tener que estar más tiempo en nuestro país, ¿no?
Sí. Cuando dice México que los estados están preparados para esta deportación masiva, yo en primera instancia lo dudo, aunque tú eres el experto. Te preguntaría, ¿con qué se debe preparar un estado y si consideras que Jalisco también debe actuar al respecto? Porque luego pensamos que nada más la frontera.
No, me parece que las 32 entidades tienen que prepararse. La primera cosa, Gris, pensando en esta diáspora de personas mexicanas que van a ser deportadas, el acceso a los derechos de ESCA, ¿no? El acceso primero a la documentación. Entender que muchas personas que son sometidos a estos procesos de deportación no tienen documentos para acreditar personalidad jurídica aquí en México, por ejemplo. O que si en su momento lo tuvieron, lo perdieron, o ya no lo tienen consigo, ¿no? Después pensar que seguramente sus hijos, que son ciudadanos estadounidenses, pues quizás no han hecho el trámite para tener esa doble ciudadanía, ¿no? Y tampoco, asumir que van a tener la clave única de registro de población, el CURP. Y al no tener CURP, pues es la llave de los derechos sociales, ¿no? O sea, los estados en primera instancia tendrían que estar preparados para poder generar procesos de documentación. Y luego, los otros procesos de integración local que son necesarios, Gris, poder dar herramientas para que puedan tener acceso a vivienda, acceso a una relación obrero-patronal, acceso a la educación y acceso a la salud, ¿no? O sea, yo sí creo que en eso los tres órdenes de gobierno, el gobierno federal, el gobierno estatal y municipal, tienen obligaciones subsidiarias para poder brindar estos servicios y este acceso a derecho a la población. Pero también te diría que no solamente a las personas de origen mexicano deportadas, sino también a aquellas personas extranjeras que también se van a encontrar en nuestro país, ¿no? Porque al final la Constitución es clara, el artículo primero dice: todas las personas en México gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los cuales México es parte. En ese sentido, los tres órdenes de gobierno también estarán obligados a ello.
Hablando justo de estas deportaciones y de las personas que son de otros países, ¿Estados Unidos está obligado, si los deporta, a llevarlos hasta El Salvador, Honduras, Venezuela, o tiene forzosamente que dejarlos en la frontera inmediata siguiente más próxima que tenga?
Hablando del derecho internacional, Víctor, está obligado a generar procesos de deportación hasta el país de origen. Por eso es importante, como yo les mencioné, que México no se preste en estas firmas de acuerdos binacionales o acuerdos que tengan a lo que actualmente está vigente. México se comprometió con Estados Unidos que por lo menos a nivel mensual, y esto en la administración de Joe Biden, se pudieran deportar hasta 30,000 personas que no son de origen mexicano. Eso no tendría por qué ser, eso es una violación directa hacia el derecho internacional y hacia los derechos de las propias personas que están siendo deportadas.
Bien, pues tiempos difíciles para los mexicanos, para México, y bueno, vamos a darle seguimiento a través de tu ojo especializado, siempre ilustrativa tu participación, Enrique. No sé si quieras concluir con algo.
No, nada, solo sí, insisto, esta parte de las narrativas son fundamentales, recordar a todas las personas radioescuchas que somos seres humanos más allá del estado nacional, el color de piel o cualquier otra diferencia que justo nos haga diferentes. Y ahora que el odio y que la discriminación seguramente se va a implantar en este discurso por parte de este mandatario que retoma el poder, pues tendríamos que ser la propia sociedad las que en lo cotidiano combatiéramos estos discursos de odio, ¿no? Y bueno, recordarles a tus radioescuchas que ningún ser humano es ilegal.
Así es. Enrique González Araiza, director del Centro de Derechos Humanos del ITESO, exdirector de FM4 Paso Libre y abogado especialista en la figura del refugio. Enrique, muchas gracias. Un abrazo.
Un abrazo para ti, Gris, Ricardo, y todos los radioescuchas. Hasta luego.
Muchas gracias. Muy buenos días.